La Voz de América presenta.
Kamala Harris será la estrella de la noche demócrata, donde Obama ofrecerá el discurso de apertura. Propuestas de Trump y Biden para las minorías en la campaña presidencial. Y una estrella de fútbol libre alza su voz por la igualdad de género. Gracias por acompañarnos en esta jornada de información en El Mundo al Día. Les saluda a Yasmín López y comenzamos con las noticias. Los ojos de los demócratas están puestos en Wilmington, donde Kamala Harris hará su primera aparición oficial para recibir la nominación del partido durante la Convención Nacional Demócrata, donde también se contará con la presencia del expresidente Barack Obama, quien dará el discurso de apertura. Celia Mendoza está donde se origina esta noticia. Celia, ¿cuál es el ambiente que se vive en Wilmington en este momento en cuanto a la nominación de Kamala Harris?
Así es, Jazmín, lo que las autoridades están asegurando es que están proveyendo seguridad en esta ciudad, a pesar de que hasta el momento sabemos de que no hay presencia de delegados. Esta no es la ciudad que estaba planeada recibir gran número de medios de comunicación, así como personas interesadas en cubrir este evento que se ha trasladado desde Wisconsin hasta Delaware. Muchas de las personas que residen aquí están haciendo lo posible para tratar de buscar la manera de ver de alguna forma este discurso, uno de los más esperados durante estos 4 días de Convención Nacional Demócrata virtual. Sin embargo, las autoridades del Partido Demócrata han asegurado que están trabajando de cerca para mantener el distanciamiento social, pero también lograr que aquellas personas que quieren verla, que quieren tocar a Kamala Harris, solo puedan hacer aquí en este lugar.
Wilmington ha reemplazado a Milwaukee como la sede no oficial de la Convención Nacional Demócrata este año debido al coronavirus.
Es un momento muy especial para la historia de los Estados Unidos, pero también para todos los residentes de Delaware.
Quienes están siguiendo de cerca los eventos de la Convención Nacional Demócrata, que incluirá el discurso de la candidata a la vicepresidencia, Kamala Harris, indicó en conversación con La Voz de América, Laura Ardave, directora de Prevención y Abogacía del Centro Comunitario Latino de Wilmington.
Para mí la representación es muy importante. Entonces, al tener una mujer que no es blanca, y tener una mujer es algo tan poderoso para nosotros, no solamente para nosotros, pero para las niñas menores, los chiquitos, para que vean que alguien que se parece a mí puede estar en una posición tan poderosa.
La elección de Harris ha sido reconocida por Jane Brady, quien lidera el Partido Republicano de Delaware, como un logro para las mujeres. Sin embargo, explicó que los demócratas están subestimando a los votantes, en especial a los afroestadounidenses.
Recibimos quejas de varios republicanos afroestadounidenses que están muy molestos de que el Partido Demócrata asuma que obtendrán todos los votos afroestadounidenses, simplemente porque hay una candidata demócrata afroestadounidense y lo están dejando muy claro.
Brady, quien se enfrentó a Joe Biden en 1990 por su puesto en el Senado, asegura que la dupla demócrata no posee las políticas necesarias para ganar, mientras Ardave espera que el discurso de Harris motive a los votantes.
Necesitamos reconectar con los jóvenes, especialmente para que ellos estén involucrados y que tomen más participación en las acciones políticas.
Y mientras tanto, mi colega Jorge Agoviana ha estado siguiendo de cerca las reacciones después de la segunda noche de la Convención Nacional Demócrata y tiene el análisis de lo que ha sucedido.
A la espera de esta tercera noche de la Convención Demócrata, los comentarios y reacciones también se posan en la jornada anterior, en la que figuras importantes de ayer y el ahora criticaron el liderazgo del presidente Donald Trump. También por parte del exsecretario de Estado durante el gobierno del republicano George Bush, hijo, Colin Powell, quien criticó la política exterior de Trump y apoyó la de un posible gobierno de Joe Biden.
Biden confiará en nuestros diplomáticos y nuestra comunidad de inteligencia, no en los halagos de dictadores y déspotas.
El Partido Republicano, aunque no reaccionó directamente a este discurso, expresó que su oposición es controlada y citamos por discípulos de los Castro en Cuba. Trump también recibió críticas por el manejo de su administración sobre la pandemia. Escuchemos.
Millones están sin trabajo. 170 mil estadounidenses han muerto por COVID. Y Donald Trump dice, es lo que es. Los presidentes nunca deberían decir, es lo que es.
La reacción a este discurso sí fue inmediata por parte del propio mandatario, quien respondió a través de Twitter a los demócratas que en Estados Unidos hay más casos de coronavirus debido a la cantidad de pruebas que se realizan. Los demócratas presentan esta noche su visión sobre una unión más perfecta con discursos de figuras prominentes.
La Voz de América estará siguiendo en cobertura en equipo con Jorge Agobián y yo, Celia Mendoza, desde aquí, Wilmington, Delaware, donde tendremos los detalles del discurso que se llevará a cabo durante la jornada, la última, con Joe Biden. Así que no se pierda todos los detalles en Boa Noticias y boanoticias.com.
Le agradecemos a Celia Mendoza y a todo el equipo de producción que se encuentra en Wilmington cubriendo esta noticia. Seguiremos atentos a todo lo que suceda, como usted lo dice. En estos momentos de campaña en Estados Unidos, las políticas migratorias de los candidatos presidenciales llaman la atención en América Latina, desde donde se generan grandes flujos de inmigración. Anthony Belchi nos habla de los planes de ambos candidatos.
Las políticas migratorias concentran marcado interés para Latinoamérica. Tanto Donald Trump como Joe Biden tienen sus propuestas al respecto. El actual mandatario estadounidense continúa con su promesa de construir el muro en la frontera sur y seguir con la medida del tercer país seguro para los solicitantes de asilo.
Entonces, cuando tú miras que Donald Trump abre su campaña electoral en 2016 diciendo de que tiene que construir un muro, básicamente él entona de que él va a ser un protector.
Mientras tanto, Biden ha propuesto buscar una solución a los soñadores, los beneficiarios de la acción diferida, a pesar de que Trump ya ha avisado que quiere bloquear este programa que fue impulsado por el exvicepresidente y el presidente Barack Obama.
La situación con los soñadores, los dreamers, es algo muy importante para nosotros. Desafortunadamente los ha dejado en un limbo este presidente. Aún cuando la Suprema Corte de este país ha ya declarado, ¿verdad?, lo que es constitucional.
Tanto demócratas como republicanos también han mostrado interés en impulsar una reforma inmigratoria. Trump para proteger a los empleados estadounidenses y Biden para dar una vía a la ciudadanía a los indocumentados.
Internamente, dentro de lo que es la administración, se está hablando de cómo arreglar ese problema, cómo eliminar ese temor de estas personas que han venido con una visa, se expiró la visa, no han cometido ningún crimen durante su estadía, entonces no hay razón para negársela.
Trump quiere continuar con la revisión de visas de trabajo o restringir la entrada de ciertos ciudadanos extranjeros. Mientras tanto, Biden defiende un plan para asegurar los valores de una nación de inmigrantes. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
La Organización Mundial de la Salud advirtió que los jóvenes representan un potencial vector del contagio de COVID-19 en el mundo. La alerta se genera cuando muchas escuelas se preparan para el regreso a clases. José Pernalete tiene los detalles.
Donald Trump criticó una vez más el voto por correo, alegando que si la gente es capaz de protestar en las calles, puede votar presencialmente el próximo 3 de noviembre. El presidente ha sido crítico con esta opción de voto desde hace meses y asegura que llevará al fraude electoral. Sin embargo, esta es una teoría que no avalan expertos en la materia, quienes defienden que varios estados usan esta modalidad de voto desde hace años y los votos fraudulentos no son habituales. El equipo de campaña de Trump ha presentado demandas contra los estados de Nueva Jersey y Nevada. Ambos estados enviarán papeletas electorales a todos sus residentes para que opten por la opción que más les convenga en este contexto de pandemia. Trump también recuperó su gran promesa de campaña de 2016, el muro, y reiteró que México cubrirá con el costo de esta manera.
Van a pagar en la frontera, en la entrada, los vehículos que crucen. Pondremos un peaje, o quizá pongamos una cuota al dinero que se envía. Pagarán por ello, sí, pagarán.
El mandatario hizo estas declaraciones desde la misma frontera, en Arizona, a donde acudió para dar un mitin sobre inmigración. Aunque no quiso dar detalles, Trump dijo que el peaje sería una cantidad muy pequeña, porque en condiciones normales millones de autos y camiones cruzan a diario la frontera común, que ahora está cerrada al tráfico no esencial debido a la pandemia. No olvidemos que la frontera de México con Estados Unidos es en condiciones normales una de las más transitadas del mundo. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Están llevando el COVID-19 de regreso a sus casas. Después de la pausa, les contamos.
Permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
La Organización Mundial de la Salud advirtió que los jóvenes representan un potencial vector del contagio de COVID-19 en el mundo. La alerta se da cuando muchas escuelas se preparan para el regreso a clases. José Pernalete tiene los detalles.
Desde la Organización Mundial de la Salud se enciende una alarma que había sido advertida por algunos especialistas: el potencial de los jóvenes para ser vector de propagación de COVID-19. Esta tendencia es mundial, lo que le hace reafirmar a la OMS que la pandemia está cambiando, y de allí la observación hacia la reapertura de las clases.
Por lo tanto, es realmente importante que abramos escuelas de manera segura, pero deben hacerse en el contexto de una circulación más amplia del virus.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, las personas entre 20 y 40 años son cada vez más portadoras del virus. Además, muchos desconocen que están enfermos por su carácter asintomático, lo que abre un frente de riesgo mayor para los pacientes vulnerables.
Hemos aprendido por las malas que la forma más rápida de poner fin a esta pandemia y reabrir las economías es comenzar por proteger a las poblaciones de mayor riesgo en todas partes, en lugar de que la población total de algunos países.
Según la OMS, ancianos, enfermos, personas que reciben cuidados a largo plazo, aquellas que viven en áreas urbanas densamente pobladas o en áreas rurales desatendidas, son las que podrían resultar mortalmente afectadas por el incremento de contagio entre los jóvenes. Por otra parte, en Australia y Filipinas, más de la mitad de las infecciones confirmadas se han registrado en personas menores de 40 años de edad. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El turismo sigue siendo golpeado por la pandemia a nivel global. Algunas ciudades como Las Vegas continúan recibiendo turistas, pero ahora se detectan casos específicos de contagio. Adriana Arévalo nos cuenta qué está sucediendo en la ciudad que nunca duerme.
Aunque las usualmente concurridas calles del corredor hotelero de Las Vegas están relativamente vacías, aún hay un alto número de visitantes aprovechando las últimas semanas de las vacaciones de verano. Para el 25 de julio, entre esos turistas, se reportaron al menos 347 infectados con COVID-19. 3 semanas antes, la cifra ascendía apenas a 123.
Es muy difícil determinar si vinieron aquí infectados o lo contrajeron cuando estaban aquí.
El doctor Johnson asegura que esos casos no cuentan en las cifras de positivos locales y las autoridades de cada estado de donde provienen esos visitantes son notificadas para mantener un conteo preciso en cada lugar. Aunque se detectaron algunos casos de pacientes de México y Brasil, la mayoría son viajeros de Estados Unidos. Al menos 150 venían de California, 89 de Arizona y alrededor de 20 eran turistas de Texas.
Identificamos de dónde provienen y por lo tanto podemos comenzar a ver que la mayoría de esos casos provienen de Arizona o California, pero no hemos visto un patrón y continuamos rastreando nuestros datos.
Sin embargo, a los turistas decididos a disfrutar de los placeres de Las Vegas parece no importarles la cifra. Aunque los famosos hoteles del Strip de Las Vegas solo pueden ocupar el 50% de sus instalaciones, el flujo de viajeros no se detiene.
La verdad no tenemos miedo, tomamos precauciones, mantenemos una higiene, usamos el protector como manda y mantener un poco la distancia.
Los expertos afirman que solo la determinación de los visitantes por seguir las normas podrá controlar la propagación del virus. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
Los países con cambios estacionales esperan con expectativa la llegada de nuevas temperaturas para comprobar si esto terminará impactando la pandemia. Laura Sepúlveda habló con un experto quien destaca que las estaciones no cambian nada, pero sí la actitud de la gente.
En ciudades como Nueva York, las restricciones de movilidad llegaron al cierre del invierno. Las cálidas temperaturas fueron, en cambio, la razón que volcó a la gente a las calles. En un principio parecía una amenaza para el control del virus, pero con el tiempo se tornó en la posibilidad de una reapertura económica lenta pero segura, pues un alto porcentaje de las actividades se hacen al aire libre. ¿Qué vendrá con los cambios estacionales?
En el invierno y en el frío, los virus respiratorios tienden a aumentar su capacidad de transmisión y además vamos a tener la co-circulación del virus de la influenza que puede tener serias complicaciones e infecciones mixtas que llamamos cuando una persona tiene los dos virus, la COVID y el virus de la influenza.
Por ello, expertos como el doctor Carlos Espinal, director del Consorcio de Salud Global de la Universidad Internacional de la Florida, hacen énfasis en que se aplique la vacuna de la influenza. Pero el reto no llega solo para quienes dentro de poco enfrentaremos el frío, pues como destaca, no es cuestión de temperaturas. Los casos se redujeron en el verano en Nueva York, pero en esta época aumentaron en Texas, Florida y países como Brasil, Colombia y Perú.
No existe una relación entre las estaciones y no es que el virus vaya a cambiar. Todo depende cómo lleguemos a las estaciones mencionadas en la transmisión comunitaria y cómo nos comportamos durante esa estacionalidad.
Independiente a la época del año, el lavado de manos, el uso de mascarillas que cubren nariz y boca, más el distanciamiento físico, siguen siendo las recomendaciones como la mejor forma de reducir la posibilidad de contagio. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos puso en pausa la autorización para utilizar el plasma sanguíneo de los sobrevivientes de COVID-19 como tratamiento de los pacientes afectados por el patógeno. La razón, los datos sobre su real eficacia son aún débiles y se necesitará más información para poder tener un cuadro completo y emitir una autorización en el futuro. El presidente Donald Trump ha sido un gran partidario de este tratamiento, pero hasta ahora los ensayos clínicos no han demostrado si el plasma puede ayudar a las personas a combatir el virus.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
A pesar de las severas restricciones impuestas por el gobierno en disputa de Venezuela, la Voz de América logró entrar a un hospital público y comprobar el deterioro que denuncian quienes forman parte del sector de salud. Álvaro Algarra estuvo allá.
La experiencia que se vive en los hospitales de Venezuela no tiene mejor descripción que la palabra caos, denuncian trabajadores de centros de salud en el país sudamericano. Durante visita realizada a un importante centro oncológico, se pudo registrar que carece de condiciones elementales para brindar una atención adecuada a los pacientes. Carencia de servicios básicos, deterioro de la infraestructura y la falta de suministros médicos que inciden en la calidad del sistema de salud.
No hay tapabocas, aquí los trabajadores vienen con los tapabocas y tienen que durar 3-4 días para poderse cambiar un tapabocas porque no tenemos tapabocas. No tenemos guantes, no tenemos las medicinas, no hay agua en el hospital. Tenemos problemas con los baños, no hay, las salas se están cayendo. Bueno, a las pruebas, las imágenes que ustedes tomaron del oncológico.
En esa misma dirección, Wendy Vargas, camillera del hospital, reveló que en oportunidades deben solicitarle los medicamentos y suministros médicos a los pacientes para atenderlos e hizo un llamado a las autoridades.
Oye, que vengan a ver la situación en la que nos encontramos. Es un hospital oncológico, hay pacientes con cáncer, hay niños con cáncer, el cual el área de los niños no está funcionando.
Respecto a la situación, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, dijo recientemente que continuará invirtiendo en, y citamos, un sistema de salud público gratuito al alcance de toda la población a pesar de los bloqueos económicos promovidos por el gobierno de Estados Unidos. Maduro también instó al ministro para la Salud a poner en funcionamiento la totalidad de los hospitales. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Como una herramienta para evitar la congestión en los hospitales y agilizar la atención a pacientes, Guatemala empezó a utilizar kits de medicamentos para personas con síntomas leves de COVID-19. Eugenia Sagastume desde Guatemala tiene el reporte.
Es un kit COVID-19. Este es el primero de 100,000 que están ya listos y que van a ser repartidos en todo el país.
Así se inició la distribución de kits con medicamentos para tratar a pacientes leves en casa, una iniciativa que ha sido implementada también en Honduras, Costa Rica y algunos municipios de El Salvador. En Guatemala, estos kits son entregados gratuitamente en los puestos o centros de salud a pacientes positivos.
Tiene lo necesario para poder tratar a una persona en los primeros días de la enfermedad. Los medicamentos que tiene, las dosis que tiene y la forma de utilizar.
Para el doctor Joaquín Barnoya, esta iniciativa debe ser acompañada de un monitoreo médico.
No se tienen que ver como la solución de la pandemia, sino que tiene que ser una herramienta más que debe ser utilizada cuidadosamente porque no todos los pacientes leves tienen la misma probabilidad de sobrevivir. Entonces, no es nada más decir, todos los que tengan síntomas leves, ahí está el kit. Tiene que haber un monitoreo y primero ver si tienen factores de riesgo o no. Y si no los tienen, entonces pueden calificar para el kit, pero independientemente de, tiene que haber un monitoreo.
Además, resalta que el diagnóstico y tratamiento tempranos son fundamentales para prevenir que el paciente pase de leve a moderado y que el contagio se evite. Para la compra de los medicamentos, el gobierno invirtió unos $666,000 e insiste en que no previenen el virus, sino que hay que continuar con el lavado constante de manos, el uso correcto de mascarilla y el distanciamiento físico. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. We'll be right back.
Y una venezolana conquista al mundo con el manejo del balón. Su historia en minutos.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Estas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida.
Somos la Voz de América.
Son disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
Laura Abiondo cuenta con 11 marcas en el libro de los récords mundiales. Es venezolana y su mejor aliada es una pelota de fútbol. Alonso Castillo nos trae su historia.
El dominio que Laura Abiondo tiene sobre el balón es inaudito. Basta con observarla para quedar atrapado con la destreza con la que maneja un objeto que convierte en una extensión de su cuerpo.
Un arte y un deporte, y es hacer malabares con el balón usando cualquier parte de tu cuerpo, donde no tienes reglas, lo único es que no puedes usar las manos.
Según nos dijo, las secuencias inventadas dependen exclusivamente de la creatividad personal, en donde se puede apreciar la diversidad.
Te enseña mucho el respeto hacia cada quien, porque son personas de todas partes del mundo, diferentes culturas.
La futbolista profesional formó parte de la Liga Mayor de Italia, pero al descubrir esta disciplina se reinventó y se convirtió en una de las máximas exponentes en el mundo. De las competencias saltó al mundo del entretenimiento cuando la compañía Cirque du Soleil la integró a Lucia, un espectáculo inspirado en la cultura mexicana.
Que me enseñó mucho bajo un punto de vista de artista, de tus coaches, de los coreógrafos, de los directores.
La campeona mundial nos comentó que los eventos competitivos fueron cancelados a raíz de la pandemia, pero que este deporte, a diferencia de otros, tiene una ventaja.
Por suerte, puedes simplemente practicar en la calle. No necesitas de infraestructuras, no necesitas de ir o entrenar con un equipo.
Con 11 récords mundiales en el libro Guinness, la atleta también está a cargo del desarrollo femenil en la Asociación de Fútbol de Estilo Libre.
Cuidar los intereses de las muchachas, asegurarme de que cuando hayan competencias estén consideradas a la par que los hombres.
Laura Abiondo sigue liderando este deporte con la intención de lograr la igualdad de género. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Y finalizamos en Sao Paulo, Brasil, la capital mundial del arte callejero, donde esta artista llamada Paola Delfín le da los toques finales a un enorme mural de graffiti. Ella, igual que otros grafiteros, siguen pintando en la extensa jungla de cemento a pesar de la crisis generada por la pandemia. Les agradecemos a ustedes por su sintonía. Recuerde que usted puede encontrar esta y otras noticias en www.boanoticias.com. Mañana nos vemos con más información aquí en El Mundo al Día.